súper importante. 40 años, nada más y nada menos que 40 años de esta guerra, Luis. Y ya lo tenemos en línea, Francisco Sánchez, el expresidente del Centro de Veteranos de Neuquén. Buen día, Francisco, ¿cómo le va? Luis Muñoz y Ruth Ibarra les saludan.
Muy buenos días, Ruth y Luis. Gracias por la comunicación y un saludo a tu audiencia y al equipo.
Bueno, gracias a usted por brindarnos este ratito y que juntos podamos hacer de alguna manera una reflexión de estos 40 años, de una época bien difícil, imagino. ¿Qué reflexión, qué pensamiento se le viene a la cabeza al pensar en esta fecha?
Bueno, como decís vos, ya pasaron 40 años de la gesta, muchos años de trabajo, la tarea nuestra de malvinizar, recordar la gesta de la cual participamos y estamos orgullosos, y trabajar para el recuerdo permanente de nuestros compañeros, ¿no? Los que quedaron en la tumba malvinera y en el fondo del mar, ¿no? Son recuerdos que todos los años están a flor de piel cuando llegan estas fechas, que cada uno de nosotros comenzamos a recordar qué es lo que estábamos haciendo y todo lo que sucedió durante los meses de abril, mayo y junio, ¿no? Y bueno, trabajar por la causa de Malvinas, para mantener viva la llama y para que las nuevas generaciones dejar esta semilla que crezca y que perdure en el tiempo, ¿no? Para que Argentina recuerde la gesta, recuerde a sus héroes y que la acción nuestra fue recuperar lo que por ley nos corresponde, ¿no?
Uh-huh. Francisco, hace 40 años, ¿qué edad tenía usted?
20 años. Yo soy clase 62. Uh-huh. Nací, en realidad nací el 5 de enero, pero estoy anotado el 5 de marzo, pero bueno, cuando fui a la guerra yo tenía 20 años.
Y uno ve los pibes de hoy y los ve con 20 años, algunos con 18 fueron también, y se da cuenta lo joven que eran, lo chico que eran todavía, ¿no? Algunos ni siquiera tenían conocimiento de lo que era un arma.
No, sí, por supuesto, nosotros siempre lo vimos reflejado en nuestros hijos, ¿no? O sea,
sí.
Cuando yo tengo una hija mujer, pero cuando tenía 20 años, hoy tiene 35, ya, la sigo viendo igual, ¿no?
Ajá.
Pero, por supuesto, y no se puede no hacer esa comparación cuando uno ve un joven de 18, 20 años. Nosotros nos trasladamos a la época, ¿no? El 82, y decíamos que a esa edad empuñábamos un fusil, ¿no?, para defender la patria. Así que sí, por supuesto. Y bueno, ha cambiado, ¿no?
Sí.
Ha cambiado toda la vida nuestra, la vida de la sociedad, ha ido evolucionando. Y, por supuesto, si nos trasladamos 50, 100 años atrás, a los 20 años también era totalmente distinto a lo que fuimos nosotros.
Claro.
¿Y qué les dijeron, Francisco, cuando los llevaron? ¿Qué les decían? ¿A qué iban?
Bueno, cuando nosotros fuimos ya sabíamos, porque yo estaba en la unidad, yo estaba en un aviso de la Armada, el aviso Comodoro Sommellera, similar al aviso Sobral, que lo deben recordar porque, bueno, ahí murieron 8 de sus tripulantes.
Uh-huh.
Nosotros armamos el 13 de abril de Puerto Belgrano y volvimos el 16 de junio. Sabíamos, obviamente, porque ya el 2 de abril había muerto Giacchino, el 3 había muerto en Georgia en la recuperación Huanca, que lo conocí, Jorge Águila acá en Neuquén, y el Monací de Comodoro. Pero uno en realidad toma conciencia de la guerra, en el caso mío y creo que de mis compañeros, y lo que pasó en Malvinas también, cuando nosotros a fines de abril entramos al teatro de operaciones y suena la sirena de puesto de combate, ¿no? Real. Porque hasta ahí eran ejercicios. Claro. Y bueno, y en Malvinas también he hablado con mis compañeros que estuvieron ahí cuando sonaba la alerta roja, era porque se venía o un ataque o una bomba o la situación que era compleja, que era la situación de guerra. Entonces, cuando sonó la primera vez la sirena de puesto de combate, y que era real, y era porque venía, se acercaba a nuestra posición un avión, que era un A4, que venía escapando de un ataque de Sea Harrier, ahí nos cambió, yo digo, te cambia la piel, la cabeza, entras, realmente ahí entendés que era, ¿no?, para lo que es, siempre te decía, ¿no?, te preparás para defender la patria.
Claro. ¿Cuál fue el momento más difícil que le haya quedado marcado, que le haya costado tal vez olvidar, o no sé si se olvida una experiencia así tampoco, no sé?
Y bueno, mira, en esa situación fue el shock de estar ocupando tu puesto de combate real. Después, son varios, ¿no? Porque bueno, el 3 de mayo nos destacan al rescate de pilotos de Canberra que se habían eyectado, y había hay una una alarma, una señal que emite, un equipo que emite una señal donde es una señal como que el piloto está vivo, ¿no? Uh-huh. Así que nos destacan al rescate, y en media hora nos cambian la orden con el aviso sobral, y en esa misión he atacado el sobral y mueren 8 de sus tripulantes. Así que bueno, eso, imagínate que esa posición íbamos nosotros. Así que para toda la unidad fue un golpe duro. Lo del crucero General Belgrano, porque aparte, por ser del arma de marina, conocía mucho de los fallecidos, y ahí tenía 3 amigos personales, y que bueno, situaciones duras. Claro. Y el 30 de mayo nos autorizan a reabastecernos, porque bueno, habíamos salido con víveres para una semana y ya llevábamos 35 días en el mar. Y nos autorizan a reabastecer la unidad, y navegábamos rumbo a la ciudad de Ushuaia, y nos intercepta un helicóptero inglés porque nos estábamos acercando a una posición donde los buques ingleses, parte de los buques ingleses estaban fondeados de estar en stand-by, ¿no? Sí. Y teníamos la información de que estaba parte de la flota ahí, pero bueno, había orden y contraorden, así que, porque nos habían mandado a Ushuaia, después nos dicen, no, está parte de la flota inglesa, vayan para el norte, en el sur siempre se dice, bueno, vayan al norte. Después nos decían falsa alarma, y bueno, y esa noche del 30 de mayo, cuando nos estábamos acercando a una posición, tuvimos un helicóptero en la cabeza. Y ahí el comando automáticamente cambia el rumbo, y bueno, el helicóptero nos siguió unos 20 minutos, más o menos, hasta que bueno, nos perdimos, no, ofreció la asistencia al comando nuestro, porque el problema no era el helicóptero, el problema era los buques que ya sabían la posición nuestra. Y calculo que también ya teníamos con la experiencia del aviso sobral, así que ahí nos autorizan y entramos el 31 de mayo en Río Gallego. Son las situaciones,
sí,
que te quedan para toda la vida, y bueno, y después todos los días, ¿no? O sea que vos no sabías si el día era contarlo como un día más o un día menos. Psicológicamente te afecta porque crees que en un momento que esto se termine, que sea lo que tenga que ser, porque...
Sí. Pero bueno. Y en ese momento, ¿qué le pasaba por la cabeza? ¿Qué pensó en ese momento cuando tenía el helicóptero ahí arriba?
La verdad que no... qué sé yo, vos pensás en tu familia. Pensábamos que si nos pasaba algo, o sea, como le debe haber pasado a la familia de lo de Sobral, o de... desde la unidad de los que estuvieron en Malvinas, por ahí uno no sabía de qué manera podía morir y la familia qué se imaginaría, porque uno venía, o sea, no teníamos experiencia de guerra, ni nosotros ni los jefes menos, y uno en la vida cotidiana cuando vos perdés un ser querido, o sea, sabés, o por enfermedad, o por accidente, o por lo que fuere, te lo acompañás, ¿no? Y en este caso, en un segundo se va la vida y vos pensás en toda esa, en las familias que nunca más vieron, ¿no? O sea, y muchos casos que ni siquiera se despidió la familia de nosotros, porque bueno, no se sabía. Y sí, era, qué sé yo, lo que nos mantenía siempre con el espíritu alto era el tener presente a tus seres queridos, ¿sí? Uh-huh. Y el acompañamiento entre nosotros, entre nuestros compañeros. Tratar de hacer alguna actividad que nos sacara de alguna manera de la situación para sobrellevar los días, pero bueno, era inevitable. Es inevitable convivir con la muerte, porque claro, vos escuchabas y aparte se sabía que, bueno, viste, siempre uno a un costado, o en otra posición moría alguien, había un ataque, y bueno, y así, bueno, hoy no nos tocó, será mañana.
¿Y cuáles eran, Francisco, cuáles eran esas frases que te deben haber quedado en la cabeza, ¿no? De por qué tenían que estar ahí? Imagino que sus superiores le dirían, vamos, no sé qué, hoy va a pasar tal cosa, hoy no sé qué. ¿Cuál era esa frase?
Mira, en mi caso, porque bueno, viste que cada uno tiene su vivencia distinta, y lo que nos quedaba y lo que nos hacía, o sea, que nos mantenía unidos también, tenía que ver con esta situación de que vivíamos lo mismo, tanto el soldado como el capitán del barco. Cuando se terminó la comida, se terminó para todos. Entonces, cuando un jefe te dice que aguantemos, que había que tener paciencia, hacer, bueno, y nos explicaban qué es lo que estaba pasando, y cuando vos convivís lo mismo con tu superior, se hace, de alguna manera, se hace más llevadero, ¿no? Porque nosotros vemos hoy, cuando nuestros superiores, ¿no?, la dirigencia política te habla de crisis, que hay que aguantar, que hay que soportar, pero vos ves que la realidad no es la misma, ¿sí? Sí. No es lo mismo decir aguantar cuando vos no te falta nada, y queda de, te llegan a aguantar y vos sabes que vos no llegás, ¿no? Entonces, digo, eso en el caso nuestro fue algo que fue lo que es, por ahí podemos decir que se acentuó el respeto, ¿no? Porque es, ese es el tema. Porque vivimos lo mismo y compartíamos lo mismo.
Francisco, te agradecemos poder recordar de alguna manera, homenajear este 2 de abril que se acerca, se cumplen 40 años y hemos escuchado distintas voces, distintas anécdotas, distintas experiencias en lo que va de este mes. Y bueno, queríamos también tener tu testimonio, Francisco. Así que muchas gracias, un abrazo grande. Y estaremos en contacto en otra oportunidad, seguramente.
No, muchas gracias a ustedes, porque esto es difundir nuestra causa, acompañar el trabajo que hacemos de malvinizar, ¿no? Que no se olvide. Y bueno, y invitar a la ciudadanía que en el lugar donde estén acompañen a los veteranos de guerra en los distintos actos que realizamos y que llenemos, tengamos nuestras plazas llenas como cuando el pueblo se enteró de la recuperación de Malvinas, que fue un hecho legítimo y por el cual nuestros compañeros quedaron, ¿no? O sea, defendiendo la celeste y blanca. No es reivindicar la guerra para nada,
no.
Y creemos que, bueno, las Malvinas fueron, son y siempre serán Argentina, que algún día las vamos a recuperar y que tiene que ser por la vía de la paz. Así que el pueblo tiene que estar unido en esta causa y de esa manera creo que el objetivo se va a cumplir. Así que un saludo cordial para toda la comunidad y respeto, honor y gloria por los héroes de Malvinas.
Muchas gracias otra vez, Francisco. Un abrazo grande, ¿eh? buena jornada.
Gracias.
Bueno, Francisco Sánchez es el presidente del Centro de Veteranos de Neuquén.